asta mi-a pășit odată în ea. Să fiu stăt, era misoană de bucură de fantasia. Să fiu stăt, din conto, de mementia. Să fiu stăt, din locașa, oi nu-s mi-a amiga. Noche como soleado, cuidado porque de sorpresas dicen que tarda siempre a sorpresa. Él solo busca divertirse para olvidar sus noches tristes. Él solo atrapa y al robar busca el amor que ya no existe. Cuidado, hay que tener cuidado.
Este es Antonio Flores Lobos.
Estás un poco preocupado, Antonio, te veo.
Bueno, para empezar, te diré, Mariel, que ese pavo estuvo sabroso.
Ah, sí, sí.
Y dicen que al siguiente día las obras saben bastante exquisitas.
¿Cómo
y...
las preparas las obras? ¿En sándwich? ¿Cómo?
Pues la verdad es que no tuve pavo para empezar. Fui a otros lugares a conseguir pavo, pero en mi casa, como la mayoría de mi familia son vegetarianos, pues no hacemos pavo,
¿ah, no?
Ni pavo de tofu. Pero no.
Pavo de tofu es una cosa que...
No, lo que solemos hacer es nosotros ir al centro comunitario de Woodstock,
ajá,
donde se reúne la comunidad. Y mucha gente piensa que alguna vez es para gente que es desamparada, que no tiene dónde ir. La realidad es de que mucha gente se reúne en el centro comunitario, gente que no tiene familia más que
claro.
todo. Y toda la comunidad comparte, uno sea voluntarios, hay música, porque hay mucho talento artístico en Woodstock. Entonces vienen los artistas cantan, bailan, etcétera, etcétera. Nos lo pasamos
a
gusto.
Una buena idea para el año que viene.
Sí, no, bastante interesante.
¿Para Navidad también lo hacen así, en Woodstock?
Se hace en Thanksgiving, se hace en Navidad. Para Año Nuevo no se hace. Pero con esas dos fechas son bastante interesantes. Y ves a la comunidad, que es bastante interesante. Ahora, hoy es viernes negro.
Ah, ya.
Mariel. Es, significa...
No sé qué estamos haciendo grabando el programa, porque deberíamos estar haciendo shopping, ¿no?
Deberíamos hacer shopping, pero bueno,
de
ya...
De compras.
Y que ya... Pero, bueno, eso muchas veces es una invitación directa al consumismo. Y estaba yo analizando más o menos qué es lo que realmente es el Viernes Negro. Y por aquí les voy a leer un poquito porque tiene un poco de relación con Puerto Rico. Dice, en Estados Unidos se conoce como Viernes Negro al día que inaugura la temporada de compras navideñas con significativas rebajas en muchas tiendas minoristas y grandes almacenes. Es un día después del Día de Acción de Gracias, el cual se celebra el cuarto jueves en el mes de noviembre. Y lo que dice aquí, el término se originó en Puerto Rico y, entre paréntesis, Filadelfia, donde se utilizaba para describir el denso tráfico de gente y vehículos que abarrotaba las calles al día siguiente de Acción de Gracias. El uso de este término, término comenzó alrededor de 1966, pero no se extendió al resto de Estados Unidos hasta 1975. Más adelante surgió una explicación alternativa, refiriéndose al término negro, a las cuentas de los comercios que pasaban de números rojos a números negros, gracias al superávit, o sea, las ventas. Uh-huh. El Viernes Negro no es oficialmente un día festivo, pero muchos empresarios ven este día como un día festivo, junto con el Día de Acción de Gracias, dándoles el día libre a sus empleados. De hecho, incrementando el número total de potenciales compradores. Rutinariamente ha sido el día de mayor movimiento comercial de todo el año, desde el año 2005. Entonces, yo me pongo a pensar si la gente realmente compra por comprar o ¿qué motiva a la gente a comprar, María?
Bueno, a veces si una persona no sabe ahorrar su dinero para un beneficio futuro, decide gastar unos centavos, digamos, no centavos, pero tal vez un par de cientos de dólares en ropa o productos electrónicos o juguetes o cosas que al día siguiente ya no va a querer. Como decís vos, las compras navideñas, a veces para hacer regalos que no sabes qué regalarle, bueno, voy y compro un montón de porquerías. Y es un poco lamentable porque... En vez de ahorrar el dinero para algo realmente positivo, uno lo gasta en esas cosas. Pero no solamente es... O sea, estoy dando totalmente mi opinión. No es solamente un daño personal a las finanzas personales que está haciendo. Esto también es un daño ecológico. Porque cuanto más porquería se produce, se gastan los recursos naturales. Entonces el equilibrio ecológico se ve comprometido por nuestra necesidad imperiosa de mostrar no sé qué, rejuntar baratijas en la casa que ya no dan abasto de las cosas, entonces después vienen los yard sales, ¿no? Para deshacerse de todo eso.
Sí, no, definitivamente hay estadísticas que muestran que más o menos el 60-70% de las cosas compradas para los regalos navideños para junio ya están en la basura. O sea, acumulándose ya en las pilas de los lugares donde se deposita toda esta porquería. Y digo porquería porque muchas veces son cosas que se compran por el simple hecho de consumir. Y según dice aquí la Wikipedia, el consumismo puede referirse tanto a la acumulación, compra o consumo de bienes y servicios considerados no esenciales, como al sistema político y económico que promueve la adquisición competitiva de riqueza como signo de estatus y prestigio dentro de un grupo social. Y la verdad es de que, pues, hay que regalar amor más que todo. Y el amor es gratis, dicen.
Es gratis. Actitudes ante el consumismo en la misma entrada de Wikipedia. Entonces uno puede tener una actitud que aumente el consumismo o una actitud que lo reduzca. Y cosas que reducen el consumismo es, por ejemplo, comprar objetos de segunda mano. Considerar diversas causas en un producto antes de su adquisición, como son su impacto en la salud, en el ecosistema y en la economía local y personal. También el motivo que hace requerirlo, si es una necesidad concreta o creada artificialmente por medio de la publicidad o la moda. Cuando se refiere al impacto en la salud del consumismo, Si vas al supermercado, vas a ver muchos supermercados, lamentablemente, la parte donde más productos hay es en el medio, y los bordes son frutas, verduras, y del otro lado quesos, lácteos y carnes, y en el medio son góndolas tras góndola tras góndola de cosas envasadas, productos prepreparados, que hay un montón de aditivos químicos y cosas que en otros países están prohibidas, como ciertos colorantes o como esta cosa llamada el jarabe de fructosa de maíz. Entonces, eso también es consumismo, ir a comprarte una cajita de jugo de naranja en vez de hacerte el jugo en tu casa, que es mucho más natural, más sano, y esa es exactamente qué es lo que tiene. Lo otro no se sabe.
Yo me pongo a pensar en lo que dices sobre eso de consumir no es por consumir. También pongo a pensar en una expresión que tiene Facundo Cabral, tu paisano.
A ver.
Dice que ¿para qué tener dos, tres sombreros si solamente tienes una cabeza? O sea, posiblemente sea un poco exagerado, pero
Sí.
tiene mucho, mucho que ver con la forma en que compramos cosas que no necesitamos. Y yo veo, por ejemplo, lo ves en las noticias, cada viernes negro o antes, a medianoche, están las cámaras en los moles tomando fotos y videos o entrevistando a la gente que está campando en sleeping bags porque no pueden esperar para comprar la cosa que según ellos tanto necesitan. Y es simplemente un consumismo que se promueve.
Sí, bueno, por la publicidad, y es básicamente por el sistema capitalista. Acá dice cómo empezó el consumismo y empieza en el siglo XX con la lógica interna del capitalismo y la aparición de la mercadotecnia o marketing o publicidad, herramientas que fomentan el consumo generando nuevas necesidades en el consumidor. O sea, tenés esta necesidad, es como por ejemplo los teléfonos, el iPhone, ¿no? El 1, el 2, ahora ya estamos con el iPhone 5. Y cuando salió el iPhone dijeron, esto cambia todo, el 1. Después el modelo 2, ya que si el otro cambia todo, vuelve a cambiar, que vuelve para atrás, no sé. Pero te lo presentan todo como algo deseable que querés tener y el viejo no está tan mal, no sé qué problema tiene, ¿no?
O sea,
Le
siempre le
agregan una
salen,
cosita para que...
siempre le ponen cositas de más como si la gente realmente necesitara eso.
Y como si uno mismo necesitara.
Sí, o sea, yo me imagino el teléfono es para hacer llamadas, pero ya tiene tantas cosas que se convierten en una pequeña oficina para cierta gente que realmente necesita esos servicios, pero la gran mayoría con una foto, con cámara que traiga y echar llamadas, más que suficiente, pero obviamente siempre va a estar. Las corporaciones tratando de crear algo diferente de manera que sienta la gente la necesidad.
Un efecto del consumo a nivel social es se ayuda a la mala distribución de la riqueza, ya que los consumidores son por lo general de un nivel socioeconómico inferior que los dueños de las compañías generadoras de los productos objetos de consumismo.
Definitivamente.
Entonces, estoy dando mi dinero para que otro se haga rico. Y esto básicamente es la base del capitalismo, o sea, que es el mundo, el sistema en el que vivimos, que se necesita consumir para seguir produciendo cosas. Pero también tenemos que ver que este es el único mundo que tenemos. Así que por lo menos a nivel ser consciente de esta parte.
Y sabes, Mariel, esto va a todos los niveles. O sea, esta semana o semana pasada estaba escuchando en la radio pública de que acaban de inaugurar el próximo portaaviones de Estados Unidos, el John Gerald Ford, es el nombre del presidente. O sea, otro portaaviones más. Deja de que si combinan todas las armamentas que hay en el mundo, no se llega ni a la mitad de lo que este país tiene. Entonces, encima de eso, otro portaaviones, que estamos hablando de billones y billones y billones de dólares, porque estos barcos llevan algunos 5 mil personas a bordo, unos cientos de aviones, etcétera, etcétera. Es un gasto de despilfarro. ¿Y realmente necesidad? La necesidad no hay porque en realidad militarmente nadie se atreve a tocar Estados Unidos. La otra es de que viene el consumismo, de que, bueno, para que las corporaciones hagan dinero y para mantener a la gente empleada, tenemos que seguir construyendo, necesitemos o no necesitemos. Y volviendo otra vez a lo del consumismo, de que todo esto que se acumula, como mencionabas de las garage sales, en cuanto termina la nieve en el Valle del Hudson, empiezan como hongos a salir las ventas de garage sale, porque la gente quiere deshacerse de lo que no necesita para poder comprar más.
Y a veces, si no se puede vender todo, se tira a la basura. ¿Y sabes dónde acaban toda esa basura? Acaban en pilas y pilas en la China, en la India, en los lugares más pobres del mundo, donde reciben toda nuestra porquería. Y ya ahora China está poniendo reglas que no quieren recibir más la basura, porque los ponen en la tierra, ¿no? Hacen... ¿Cómo se llama cuando ponen la basura en la tierra?
Les ponen tierra, ponen tierra encima, les ponen el sacatito arriba y se miran un poquito.
Sí, pero eso es pilas y pilas. Pero hay otros lugares donde la basura está así al aire libre y ya no quieren recibir más nuestra basura porque supuestamente se reciclaba en China, pero no sé bien qué hacen. Entonces ahora tienen que decidir qué vamos a hacer con nuestra basura porque nadie más la quiere. Realmente tenemos que pensar si esto va a ser sostenible.
No es sostenible a lo largo, porque...
Yo creo que si vos querés gastar plata, porque tenés esta necesidad de gastar plata para comprarle un regalo a alguien, para mostrarle cuánto lo querés y querés gastar plata, yo propongo, como lo dijimos el año pasado, hacer una donación a nombre de esa persona a alguna organización sin fines de lucro que te parezca que está haciendo un buen trabajo. Acá en los Estados Unidos, a nivel local, como puede ser Somos la Llave del Futuro, como puede ser una organización contra el cáncer, contra la diabetes infantil, o organizaciones que trabajan en el mundo para parar el hambre en el mundo. Hay tantas organizaciones por ahí que necesitan ayuda.
Sí. De hecho, el año pasado...
Da $20 por cada una de las personas a las que le vas a comprar, en vez de comprarle algo, dona eso y decirle, dale una tarjetita. A tu nombre está esta donación, estás ayudando a este niño o lo que sea.
De hecho, el año pasado mis hijas recibieron un regalo así. Una foto de un conejito que está en el Woodstock... Santuario de Animales. De manera que las personas que nos regalaron dieron $20-$30 para apoyar a este conejito en particular. Y nosotros tenemos la foto. Y si quieres ir a ver al conejito, pues vas a ver.
Y no ocupa mucho lugar la foto, que suena.
No, y es algo humano. De ayudar a una especie que está en...
Sí, yo creo que es más satisfactorio eso que recibir algo que después decís, este no es mi talle, no me gusta más el color, ¿y ahora qué?
Además que yo he visto, y lo he visto en mi casa, cómo a veces reciben mis hijas tantos regalos y abren un regalo y no se paran un minuto o dos minutos para apreciar el regalo, sino que ya quieren abrir el otro.
Sí.
Así, es como un vicio.
Sí, te deshumaniza bastante. Bueno, pues hoy estamos así, estamos con una opinión muy fuerte, pero tenemos más en este programa, aparte de nuestras fuertes opiniones. Va a estar Mirna Capaldi, que es navegadora de salud para el estado de Nueva York. Viste que cambió la ley, ¿no? Y ahora tenemos todos obligados a tener seguro médico. Nos va a explicar cómo funciona esto.
Y como dicen en Argentina, ojo, que si no se acata la ley, lo van a multar.
Ay, ay, ay.
qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar.
Ok, amigos, estamos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Se nos está acabando el mes, pero no las ganas.
Ganas hay.
Ganas hay. Estamos con Mirna Capaldi. Ella es navegadora del estado de Nueva York para el tema de salud. Viste que tenemos...
Navegadora. Me suena como de avión o así, navegar, de ir a algún lugar. Sí. Pero bueno, ella me imagino que nos va a explicar
qué es un navegador. Pero como sabemos, ya está en efecto, está en vigencia la ley esta del Affordable Care Act, la ley para tener el seguro de salud asequible, o como otra gente llama, Obamacare. Que han habido algunos problemas, pero está ahora en marcha. Muchísima gente en todo el país está intentando ver cómo funciona esto. Tenemos acá a Mirna, la navegadora.
Aleluya, como dice, porque mucha gente todavía está sin saber qué es lo que es realmente o cómo registrarse, pero es bueno que tenemos aquí.
Cómo le puede afectar.
Exacto.
Ok, bueno, yo estoy aquí para darle una idea de cómo funciona el plan. Primeramente, el plan se conoce en inglés como New York State of Health, the Official Marketplace. En español es el mercado oficial de plan de salud de Nueva York. Y este es el lugar en el que los neoyorquinos comparan, se inscriben y comparan coberturas de seguro médico. La temporada empezó el 1 de octubre y tienen hasta el 31 de marzo para inscribirse. Los neoyorquinos pueden contar con una variedad de planes de salud y ayuda para encontrar un plan adecuado para ellos. También hay disponible ayuda financiera para reducir los gastos de cobertura para personas que califican.
Una pregunta, empezando por ahí. Ahora tenemos la nueva ley, que la ley dice, todo el mundo tiene que tener seguro médico. Es lo que dice la ley, ¿sí? Y los tipos de seguro médico que existen hoy en día o ahora con la ley, ¿qué serían?
Okay, bueno, pues hay varias personas que se excluyen de esa ley y son las personas que ya tienen seguro y las personas que tienen Medicaid o Medicare o que tienen seguro bajo de los empleadores. Esas personas no califican.
O sea que si, por ejemplo, Mariel tiene seguro de su trabajo, no trabaja, ella no tiene que dejar su seguro.
Exactamente.
Ahora, si quisiera cambiarlo, sí podría.
Eso depende del empleado que tú tienes, porque cada empleado tiene su diferente plan de seguro y entonces ellos tienen temporada de inscripción y entonces solamente durante esas épocas de
uno
los empleados
cambiar.
Uno
Ajá.
puede cambiar. So, si tienes seguro de tu empleado, esa es una cosa diferente porque ellos hacen las leyes y tienen diferentes requisitos de los empleados que tienen cobertura bajo el health plan, el marketplace.
Esto del marketplace. Entonces, ¿el marketplace para quién es?
El marketplace es para personas, individuos y para negocios que quieren aprovechar de la nueva ley dieron una cantidad de dinero para ayudar a las personas individuas y también a los negocios para poder hacer disponible seguro médico más barato, más accesible a la gente que anteriormente había mucha gente antes de esta ley que no tenían seguro y esa gente estaban sufriendo porque no calificaban y el propósito del seguro es para poder cubrir a todos.
A todo
de una manera.
Y como es obligatorio tener seguro de salud, ¿qué pasa si uno no tiene seguro? ¿Te dan una multa?
Hay una multa de $95. Si tienen que inscribirse a seguro antes de marzo, del 31 de marzo. Si no se inscriben, entonces tienen que pagar una multa de $95 o 1% de sus ingresos totales.
Wow, eso imagino que va a motivar a la gente a inscribirse.
¿Y si uno no tiene seguro después del 31 de marzo, en qué situación se encuentra?
Entonces lo que pasa es que le dan una multa cuando ustedes vayan a hacer sus taxes. le quitan el dinero. Oh. Le quitan 1% o le quitan los $95 el primer año. Después del primer año sigue aumentando y aumentando la multa. So,
o sea que es como cuando si andas manejando un carro y no tienes aseguranza, estás violando la ley. Tienes que tener aseguranza. Lo mismo con la salud ahora. Por ley tienes ya que tener aseguranza médica.
¿Y si no tienes aseguranza médica, entonces no puedes ir a hacerte atender?
Bueno, si no tienes aseguranza médica, sigue como anteriormente. La gente que no tenía aseguranza médica iba a los cuartos de emergencia porque no te pueden rechazar en el cuarto de emergencia. Y es lo que estaban tratando de prevenir, porque estaba costando al gobierno una cantidad de dinero excesiva por la gente que no tenía seguro y seguían yendo a los cuartos de emergencia a buscar el cuidado que de veras deberían de estar yendo a las oficinas del doctor, que es más bajo y mejor. Sí.
Entonces, sí. ¿Este seguro cubre a los inmigrantes?
Es lamentablemente, desafortunadamente, el Congreso ha excluido personas indocumentadas de este programa.
Pero los inmigrantes en general sí.
Hay varias clases de inmigrantes que sí califican para este seguro. Y también incluso a todos los jóvenes menores de 19 años, no importa dónde han nacido, Perú, Guatemala, El Salvador, aquí en los Estados Unidos, califican para seguro por el estado de Nueva York.
O sea que yo, por ejemplo, que tengo una tarjeta verde, soy residente legal permanente, soy beneficiado con esta ley.
Tú calificas.
Pero mi vecino, que es indocumentado,
no
queda fuera.
No califica, pero hay una excepción a ese pensamiento. Cualquier persona documentada o indocumentada que no tenga seguro y tiene una enfermedad catastrófica, califica por el gobierno de Nueva York para lo que se llama Emergency Medicaid. Okay. Y es un seguro para gente que tiene cáncer o
diabetes.
Tiene que ser una enfermedad que su doctor dice que le puede causar la vida. Entonces ellos califican para Emergency Medicaid.
Entonces, esas personas pues tienen que verse en esa situación, probar que tienen esta clase de enfermedad. O sea, ir al doctor, el doctor debe probar que, o debe certificar que esa persona tiene esta enfermedad. Entonces, recibe asistencia.
Es una enfermedad crítica, digamos.
Es una catastrófica, le consideran aquí. Sí, los doctores, la mayoría de doctores tienen una forma que ellos llenan y ellos certifican, sí. Ellos juran que esta persona tiene una enfermedad que si no le dan seguro le va a causar la vida. Entonces
ya el estado de Nueva York entra y
les da aseguranza.
¿Cómo funciona con los hijos, lo que habías dicho, de menores de edad, con o sin papeles? ¿Cómo funciona ese seguro?
Ok, esas personas califican para lo que se llama Medicaid o Child Health Plus. Son los dos seguros del gobierno.
Que ya existían antes, ¿verdad?
La única cosa que existía antes, que ya no va a existir, es Family Health Plus. Ya ese plan no va a existir.
¿En qué consistía Family Health Plus?
Family Health Plus era para familias.
Okay.
Ahora el cubierto para familias es diferente, le llaman otra cosa. Después del fin de este año, Family Health Plus no va a existir. Pero en vez de eso van a tener otra cosa. Niños indocumentados califican para Medicaid o Child Health Plus.
¿Y qué tienen que pagar? ¿Hay que pagar algo para estos?
La mayoría de los niños que son cubridos por Child Health Plus, porque tienen que calificar dependiendo de los recursos, y esos son recursos bajos, la mayoría de esos niños no pagan, o si pagan, es una cantidad muy baja. No puede ser más de $27 al mes por tres niños.
Oh, wow.
Cada niño es $9. Por un niño $9, y entonces la cantidad aumenta después del segundo y del tercero.
De alguna manera yo diría es un regalo o es asequible. Se nos acabó el bloque, pero me gustaría volver en el siguiente para hablar de casos concretos, no dar ejemplos de si uno cobra tanto, cuánto debería pagar, sí. ¿no?
Y me gustaría también que nos contara sobre cómo va ella a hacer para llegar a difundir esta información a la comunidad.
Bueno, con el programa de radio.
Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Su sonrisa con esmero y te dedicas a insultar al camarero y me salpicas con espuma de cerveza. Y aquí te espero en la barra del bar mientras que tú vas haciendo discoteca. Como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. ¿Te crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada. De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal mientras hojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada? De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él.
¿En qué cocinaré hoy?
Yo soy Antonio Flores.
Ah, menos mal que me dijiste, porque no tenía ni idea con quién estaba hablando. Yo soy Mariel Fiori, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Sabes que si a alguien le interesa seguir estas conversaciones que tenemos en la radio y, o comentar, o ver quiénes vinieron, verles las caras a nuestros invitados u otros temas, puede ir a nuestra página de Facebook.
¿Qué es cuál?
QCH Hudson Valley. QCH porque es
¿qué cocinaré hoy?
Y después Hudson Valley, que es donde sale este programa, por todo el Valle del Hudson y internet, o sea, por el mundo entero.
Pero estamos por ahí, donde quiera que vaya, nos puede encontrar.
Sí, y entonces puede ver la foto de la invitada de hoy, que es Mirna Capaldi, y ella es navegadora del Estado de Nueva York por la salud, y está trabajando con la nueva ley que está ya entró en vigencia, que es la ley de seguro asequible. Para todos, como nos dijo, es obligatoria. Uno puede tener seguro a través de su empleador o a través de Medicare o Medicaid o a través de Marketplace, que es exactamente lo que está haciendo ella, el mercado. Uno va al mercado y mira cómo funciona esto del mercado.
Sabes que de pronto se me vino una pregunta porque, o sea, estamos hablando de una ley y el que no cumple con la ley tiene una multa a pagar. Entonces yo me pongo a pensar, por ejemplo, en una familia que es indocumentada. Los hijos, ciudadanos, pero los padres indocumentados. Entonces los padres, por ley, tienen que asegurar
a
los niños.
A los niños, sí, pero no aplican esa multa, no aplican para ellos.
Sí, porque ellos no están fuera de la ley.
A los niños no lo pueden penalizar para nada. Y como los papás no son documentados, entonces esa parte no les...
Pero los niños sí tienen que estar asegurados.
Los niños tienen que estar asegurados.
Y como dijiste, pues uno, que se paga como más o menos $9 al mes por cada niño.
Sí, digo, porque los padres son los que tienen que hacer el papeleo de registrar a los niños.
Exacto.
Entonces, si ellos no lo registran, ¿quién lo va a hacer?
Sí. Y también quiero que sepan las gentes indocumentadas que la información que nosotros colectamos cuando estamos inscribiendo a sus niños no se comparte con ninguna otra persona. Todo es confidencial. Y no quiero que nadie se prevenga de ir a sacar seguros azul para su de salud para sus niños porque están tienen miedo que sea, la información aquella, se va a compartir con otros lugares que no, en aquella, de veras no se comparten.
Mucha gente dice que este seguro de Obama que sacó el presidente Obama con su impulso es mejor que los seguros que otras personas ofrecían en el pasado. ¿Cómo es que es mejor?
Ok, lo que pasa es que no sé si ustedes oyeron a la controversia cuando Obama hizo el comentario que las personas que tenían su seguro se podían quedar con el seguro y de veras no es cierto. Uh-huh. Lo que pasó que cuando pusieron este plan en efecto, en este plan solamente los seguros que califican pueden participar. Y para poder participar en este plan, los seguros tienen que cumplir unos requisitos muy detallados.
¿Cómo, por ejemplo?
Como, por ejemplo, tienen que cubrir como 6 o 7 diferentes clases de requisitos. Tienen que proveer servicios de emergencia, servicios de maternidad y de recién nacidos, manejamiento de enfermedades crónicas, servicios de salud mental y tratamientos de abuso de sustancias y muchísimos más diferentes de requisitos. Hay muchos planes que la gente tenía anteriormente que no cumple con todos esos requisitos. Entonces, esos planes no se pueden, no son permitidos, no se pueden continuar bajo este plan.
¿Cómo funciona el mercado, el marketplace? Yo, digamos, vamos a dar un ejemplo porque yo en realidad ya tengo mi seguro por mi empleado. Pero en el caso que no tuviera, voy, ya hago una cita contigo, ¿cómo funciona?
Ok, lo que pasa es que hay como más de 500 navegadores de salud para este plan.
Ah, bueno.
Este mercado está abierto para individuos y familias y también para pequeñas empresas con 50 o menos empleados. Y hay expertos como yo disponibles para guiarlos y ayudarlos a completar el proceso de inscripción, ayudarles a encontrar el seguro médico adecuado para sus necesidades y para trabajar con ustedes ayudándoles a conseguir opciones de ayuda financiera que pueden reducir el gasto de su cobertura. Usted puede aplicar en línea, personalmente, con una de nosotras, navegadores, o por teléfono. Esta ayuda se encuentra en varios idiomas. Me pueden llamar a mí y mi número es 845-372-3234. Otra vez, 845-372-3234. O pueden llamar a la línea del estado de Nueva York al número 1-855-355-5777. Otra vez, 1-855-355-5777.
Entonces, Mirna, hago la cita contigo. Y, bueno, me gustaría saber cuánto hay que pagar por el seguro.
Ok.
Porque esta es la pregunta del millón, ¿no? Es asequible. ¿Asequible cuánto asequible?
El propósito es que sea accesible para todas personas. Las personas, por supuesto, que tienen más ingresos, van a tener que pagar más que personas de bajos ingresos. So, Los pagos para aseguranza dependen de los ingresos de cada persona y son determinados de caso a caso. Puedo decir que las personas de bajos ingresos, menos de 138% de guía de pobreza federal, califican para Medicare o Child Health Plus. So, todas las personas de ingresos menos del nivel de federal de pobreza de 138%.
¿Qué quiere decir 138%? ¿Cuánto dinero tiene que hacer una familia?
138%.
Digo, porque hay muchos empleados que están ganando salarios mínimos, por ejemplo, ¿no?
Las personas que están ganando salarios mínimos son una de las personas que califican para Medicaid y Child Health Plus. Uh-huh. Son las personas que hacen más de 138%, por ejemplo, personas de 138% a 200%, uh-huh, entonces califican para el próximo nivel de seguro. Y esas personas pueden a lo mejor tener que pagar, por ejemplo, una persona soltera a lo mejor tiene que pagar $100 al mes para su cobertura de seguro. Okay, una familia de dos o tres personas a lo mejor $200 al mes. Pero quiero que entiendan que...
O sea, por ejemplo, acá estoy mirando un poco la lista, ¿no? Como para tener una idea. Uh-huh. Una familia de cuatro personas que no hace más de $31,000 califica al seguro gratis.
Ajá, uh-huh, para Medicare.
Pero si la familia ya hace $47,000, una familia de cuatro, que en total, entre los cuatro, quizás es un adulto y tres niños, o dos adultos, dos niños, no sé. Lo que sea, el tamaño de la casa es de cuatro. Si, por ejemplo, la familia hace $47,000 al año, califica para el programa.
Califica para el próximo nivel. Y lo que pasa es que depende, porque hay cuatro opciones que ellos pueden escoger.
Oro, platino, bronce. ¿Cómo?
Exacto. Oro, platino, bronce. Dependiendo de lo que ellos escojan, entonces lo que tienen que pagar.
Si eligen lo mínimo...
Si eligen
el bronce sería, ¿no?
Si eligen el bronce, a lo mejor será para una persona de cuatro personas, serán como $200.
Al mes.
Más o menos.
Que hace el 200%.
Sí, pero lo que quiero que estén conscientes es que para las personas que tienen que pagar un premio, lo que le dice, entonces el gobierno, dependiendo de la cantidad de dinero que haces, ellos le dan todos los meses una cantidad de dinero para que paguen su premio. Puede ser a lo mejor $50, $60, sí, entonces sí, el premio se va.
O sea que hay un subsidio, si hay una familia que necesite dinero para poder completar lo que debe de pagar, puede solicitar del gobierno
y esa entonces, diferencia. Y entonces ellos tienen la opción, la mayoría del tiempo, tienen la opción de la cantidad de dinero que le van a dar para pagar los premios. Pueden hacer una de dos cosas. Pueden aplicarla mensualmente al premio o se las dan al fin del año en su cantidad entera cuando pagan los taxes. Por ejemplo, si le dan un subsidio de $2,500 al mes, entonces ellos pueden aplicar ese $2,500 por 12 meses y esa es la cantidad que aplican todos los meses para su pago, o pueden escoger que al fin del año, cuando van sus taxes, que le regresen los $2,500.
O sea, estamos hablando de gente que quizás nunca tuvo un seguro médico y tienen un ingreso tal vez de 200% por encima de la pobreza federal, que es una familia de cuatro personas que tal vez hace $47,000, estará pagando $200 al mes o una tasa reducida de eso.
Exacto. Y esas eran las personas que anteriormente la mayoría no tenían seguro porque el nivel de pobreza antes era 120%. Uh-huh. Y entonces lo alzaron a 138 para darle la oportunidad a esas personas que...
De acceder.
O sea que, por ejemplo, las personas que tienen dudas, que no saben cómo hacer, lo más práctico para ellos es darte una llamada para poderte sentar con esas personas, imagino que en tu oficina, y realmente encontrar el plan que les corresponde.
Sí, es lo que hacemos, nos sentamos con ustedes y ponemos toda la información en la computadora, y la computadora nos ayuda mucho porque después que la información se ha puesto, entonces en la pantalla aparecen las opciones que tienen las personas y yo los ayudo a poder decidir cuál es la opción mejor de ellas. Nosotros tenemos oficinas en Kingston, en Poughkeepsie, en Middletown y en Liberty y también en Albany. Ellos pueden venir a la oficina de nosotros, los encontramos en las bibliotecas, otros lugares públicos que sean más accesibles para ellos. Solo tienen que llamar al número que les di otra vez. Me llaman al 845-372-3234 y yo los ayudo con mucho gusto.
Con respecto, volviendo a los indocumentados y quién califica, ahora tenemos los chicos que se llaman DACA Mentees, ¿no? Que los han sido documentados gracias a DACA, los beneficiarios de sí, DACA, asegurados gracias, bueno, asegurados, han sido beneficiados con la acción diferida. Son chicos a los que, jóvenes que cumplen ciertos requisitos, entonces consiguen un permiso de trabajo y un número de seguro social por 2 años. Estas personas que están de alguna manera dentro del sistema temporalmente por 2 años, ¿pueden acceder a un seguro médico?
Por supuesto, esa es la cosa que me emociona más a mí, porque los jóvenes que están bajo la acción diferida y solamente en el estado de Nueva York, yo no puedo hablar de estados afuera de Nueva York, lamentablemente no califican bajo el mercado oficial del plan de salud para neoyorquinos, pero afortunadamente los soñadores califican en y son asegurados bajo el plan de Medicaid del gobierno de Nueva York. Están cubridos por Medicaid.
Ok, Medicaid cubre, pero no el mercado. Ok, pero esas personas pueden llamarte y tú puedes guiarlos en qué dirección.
Exactamente, yo puedo ayudar a personas para aplicar a Medicaid, a Child Health Plus, cualquiera clase de seguros.
Antonio, bueno, creo que tu pregunta al principio, ¿qué es un navegador? Ahora estamos entendiendo por qué ese nombre, ¿no? Porque realmente hay que navegar el sistema. Esta es una red complicadísima.
Es un sistema bien complicado y más ahora que han tenido tantos problemas con el sistema. El sistema no empezó
online.
El sistema no empezó como debió de haber empezado. Tiene sus problemas y están tratando de arreglar todos esos problemas. Y por eso yo les digo a las personas que es mejor, en vez de tratar de navegarlos solos, que nos llamen a nosotros, porque nosotros tenemos más opciones.
Sí. Yo me pongo a pensar, porque imagino que la necesidad de encontrar personas como tú, o sea, para que navegadores como tú, para que ayuden a la gente, va a ser bastante, o sea, va a haber mucha gente. Ahora, me pongo a pensar yo sobre si ustedes tienen, por ejemplo, reúnen a la comunidad en ciertos lugares públicos para explicar sus opciones. ¿Tienen programado algo así?
Eso es parte de mi trabajo. Yo tengo que ir a ir con grupos de gente en la comunidad, a varios lugares, iglesias, grupos comunitarios para yo poder explicarles el programa y cómo los puedo ayudar, porque hay mucha gente que no sabe cómo, no saben cómo usar las computadoras, las líneas telefónicas se cortan. So la mejor cosa para ellos, yo creo, que es que vengan a hablar con una persona en persona. Que yo tuve que ir a Albany por 3 días de un entrenamiento bien intensivo y no nos dejaron salir. Todos los días teníamos que coger un examen para que ellos se aseguraran que nosotros habíamos entendido todo y que nosotros sabemos el sistema de arriba hasta abajo.
Y hay que aprender, claro. Sí. Una cosa que, hablando de presentaciones públicas que estabas preguntando, Antonio, en la biblioteca de Poughkeepsie, el lunes 9 de diciembre, a la tarde, Madeline Enríquez, que es también navegadora de salud de la red materno-infantil, va a hablar a las 6 de la tarde sobre la Affordable Care Act, sobre la ley. Así que también va a haber un momento, y lo va a hablar en español, en la biblioteca de Poughkeepsie, el lunes 9 de diciembre. Y a las 8 de la noche, después, porque ahí también dan clases en inglés, después de la clase, Isaiah López va a estar disponible para hablar de los planes de Hudson Health Plan. Así que, bueno, ahí tenemos algo próximo, o si no, como decíamos, llamar por teléfono a Mirna. Hay recursos ahí, la cosa es encontrarlos, ¿no?
Y también quiero decirte que la próxima semana aquí en la biblioteca de Kingston, también vamos a tener una presentación a las 6, creo que es, en la biblioteca de Kingston, en la Franklin Street.
55 sí. Franklin Street.
Ajá. Vamos a tener en español una presentación que Madeline va a estar y también voy a estar yo. para enterar a la gente del programa, darles el número de teléfono y contestar cualquier pregunta que tengan ellos acerca del plan.
Yo veo acá que Mirna tiene una carpeta bien gorda con información, así que nos va a ayudar mucho.
Es definitivamente información básica para que la gente sepa qué hacer o cómo navegar el sistema contigo.
Y es un plan que yo creo mucho en ese plan, porque cubre a la gente que anteriormente no había cubrido, y todos necesitamos cuidarnos de salud. Y todos debemos de tener la oportunidad de tener un seguro médico, y esto en este momento es el mejor plan y la mejor avenida para que todos se matriculen y tengan la oportunidad de obtener un plan de seguro salud que sirva para ellos.
Bueno, y imagino que no sé, en el tiempo que has tenido trabajando como navegadora, sé que es reciente, ¿has tenido ya clientes, por decir así, que han venido a ti para preguntarte cómo navegar el sistema?
Nosotros hemos tenido muchos, muchos clientes. La organización cual yo trabajo ha ayudado como 200 o 300 personas hasta hoy, y han sido personas, le voy a dar una historia bien pequeña de la semana pasada, que vino una persona conmigo que había tenido muchos problemas tratando de sacar el seguro en la computadora, porque tenía una green card, y la green card era bien vieja y no podía ponerla en el sistema porque el sistema no está aceptando números o tarjetas viejas que no califican con los números que tienen ahora, y estaban ellos que no sabían ni qué hacer porque necesitaban el seguro médico, y vinieron a mi oficina y en 10 minutos yo pude enseñarles que era lo que estaban haciendo incorrecto, los ayudé y estaban ellos bien emocionados y me dijeron gracias como 50 veces.
Es una satisfacción para ti.
Una buena satisfacción. Y también he visto gente que ha venido que nunca tenían seguro anteriormente, y cuando los ayudé y puse toda la información en la computadora, ellos se dieron cuenta que calificaban para Medicare y estaban bien alegres y bien emocionados porque tenían necesidad de ir al doctor y no habían ido porque no tenían seguro.
Entonces, cuando la gente decide recurrir a ti para que les ayudes, o la gente que acude a estas reuniones comunitarias, ¿qué es lo que necesitan llevar ellos para que tú puedas decirles, esta es tu opción?
Es una buena pregunta, porque lo que pasa ahora con el sistema es que ellos están chequeando toda la información en contra de dos lugares.
Ellos...
El estado tiene la oportunidad de chequear los documentos en contra de los taxes del año pasado, del IRS, de cuentas de crédito. So, cuando uno pone el nombre y el número de teléfono de las personas en la computadora, ya ellos certificaron que esa persona existe y saben cuánto dinero hicieron el año pasado. So, hace la cosa más sencilla y más fácil, uh-huh, porque ellos computan ya todo los ingresos que tuvieron del año anterior, y se hace la cosa más fácil. Esas personas que no han trabajado el año pasado o no han llenado income taxes, tienen que traer las colillas de cheques de las últimas 4 semanas, tienen que traer identificación, números de seguro social, si tienen números de seguro social, o eso ITIN. No califica para niños, o ITIN numbers también, la computadora, el sistema acepta números de ITIN, okay. Y esos son los números de pagadores de identificados de impuestos, que no son no es número de seguro social, pero ese número es admitido para poder calificar o matricularse para seguro.
¿Otras fuentes de ingresos? No, solamente lo que sería como un trabajo, pero no...
Actualmente.
Okay. O sea, yo llego con ustedes y te digo, bueno, mi número número de seguro social es este y este otro. Tú lo metes ahí y te va a salir toda la lista sobre más o menos, te va a dar la idea o las opciones que yo puedo tener.
Exacto, en la pantalla yo puedo ver en la pantalla dónde están los últimos 5 lugares que tú has trabajado en tu vida.
Chachán,
chachán. No, memoria purísima.
Okay. Cuando pongo tu dirección, yo puedo ver los últimos 5 o 10 lugares que has vivido en los últimos 5 o 10 años de tu vida.
Bueno, poder. Obviamente que todo el trabajo tuyo es estrictamente confidencial.
Confidencial, sí. Exactamente.
So, o sea, tú tienes acceso porque tú estás trabajando y tratando de buscar la mejor opción para la persona.
Sí, exactamente. Entonces hace la cosa más fácil, para ti y para mí.
Bueno, me encantaría volver a hablar con Mirna después de marzo, cuando ya esté toda la gente inscrita y tal vez falte alguno por ahí, a ver cómo ha sido el programa, cómo va avanzando y vamos a tener más respuestas.
Sí, lo que me llama, me gusta mucho la persona metiendo el seguro social va a poder tener una claridad sobre cuánto va a pagar y qué programa es el que va a obtener. Aquella persona que no tenga seguro social es una lástima que desgraciadamente no va a poder tener acceso, aunque como mencionabas, hay opciones.
Bueno, tal vez venga la reforma migratoria y todo va a tener acceso.
A ver, ojalá.
Gracias, Mirna, otra vez.
Hoy muchas gracias por traerme a este programa. Encantada como siempre.
Se acabó el show.
Adiós.
Adiós.